Adrián Magnoli es el hombre del morning, el morning del gol, aquí en la cadena Caracol. Hace parte de los mundialistas y de las voces con más respeto. La gente lo ha seguido por la televisión durante muchos años y es un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido.
Julio, el placer es mío estar en esta mesa.
Bueno,
tan
profe,
linda.
Ahí tenemos desde España gritando a nuestros compañeros de España que ellos van a ganar y que lo de Argentina son jugadas individuales que pasan en el fútbol y que el árbitro
no tiene mucho.
Y que el árbitro siempre les ayuda y que Infantino, y que, en fin, me parece justo que usted saque la cara.
Parece mi abuela española, nacida en Toledo, y mi abuelo también en Galicia, por parte de mi madre, que siempre tenían la razón. Siempre querían tener la razón. Se equivocaban, pero los españoles siempre quieren tener la razón. Y no es así. Ayer Argentina le mostró. Están asustados. Yo creo que se asustaron. El segundo tiempo de Argentina, futbolísticamente, mete miedo. El corazón en la mano no se les veía a los jugadores, pero lo tenían en la mano. Y eso les da un poquito de chucho, como decimos, a los españoles. Yo creo que España mostró contra Francia que está vivo, porque hasta Francia no había mostrado mucho. Lo mismo Argentina no había mostrado, pero los grandes ejércitos, cuando van a una guerra, la estrategia final no la muestran nunca. Y estos dos grandes ejércitos, como son España y Argentina, la mostraron cuando la tienen que mostrar. Y ayer quedó definido que el domingo va a ser una gran final de dos equipos de fútbol que juegan muy bien al fútbol, que tienen grandísimos jugadores, que juegan la mayoría en los mejores equipos del mundo, que tienen dos grandes técnicos, amigos entre ellos.
Alumno y profesor, ¿no?
Alumno y profesor, y que tienen jugadores fantásticos. Pero hay un solo jugador que no lo tienen ellos, y es Messi. Messi se preparó para esta guerra. Messi se preparó para este mundial. Hace un año que viene, comiendo lo que tiene que comer, entrenando el doble, preparándose como Rocky en la pelea final contra el ruso.
Contra el ruso.
Y así fue. Y realmente lo que estamos viendo es. Espinosa me llamó ayer en un momento,
sí,
y me agarró llorando. Le digo, Espi, después te lo mando, ahora no puedo mandarte un audio.
Un análisis de lo
estoy
que pasó.
Estoy llorando, no puedo.
Están canzones,
esto es emotivo.
Pero
esto
yo he visto mucho argentino llorando.
Sí, todos lloran, todos. Yo lloré muchísimo, es increíble. Hoy a la mañana Julio venía, ha cambiado esa perspectiva que había de los argentinos, porque yo no sabía que en Colombia había tanto egipcio. No sabía que en Colombia había hinchas, sino residentes de Cabo Verde.
Sí, Juan Pablo es uno de ellos, sí.
Sí, y ayer, al minuto 55, eran las 3:17 de la tarde, y yo vivo en un conjunto que se llama Sierra del Este, pero ayer era Eastern Hill, era...
Todos eran ingleses.
Los gritos del gol de Gordon. Dije, ¿dónde estoy? Esto es Inglaterra. ¿Qué pasó acá?
Sí.
Pero cambió, Julio.
Y después cambió. ¿No?
Cambió porque amigos míos que van siempre en contra, o familiares del chat que uno tiene, voy con Noruega, voy con Francia,
con todo lo
voy
que
con
no
España,
sea Argentina.
Todo lo que no sea Argentina. Ayer era... Voy con Argentina el domingo. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa increíble!
Pero profe...
Bueno, muchas gracias.
Profe, pero muchos han sugerido y con mala fe, que hay un favorecimiento especial hacia Argentina por parte de la FIFA y por parte de
siempre,
Infantino, y que Messi es el consentido.
Siempre los grandes le buscan eso. Fíjate que ayer muchos comentarios era... En vez de maximizar el triunfo de Argentina, era Tuchel se equivocó. Se metió muy atrás.
Bueno, pero
o sea,
también pasó.
Ganamos porque Tuchel metió el equipo atrás. ¿Ok? O sea, minimizaron. Ya no era Infantino que lo ayudaba. Ya no era el árbitro que lo ayudaba. Era Tuchel que hizo mal las cosas. No era Argentina. Y sin embargo, yo lo vi al revés.
Félix, le escucha el profesor.
Sí, no, lo primero decir que no todos somos así, porque incluso los colombianos...
Félix, te adoro.
Muchos colombianos...
Te adoro, que... te leo y digo, es argentino, ¿de dónde tiene el abuelo? Es fantástico lo que escribís en Twitter,
Le voy a contar de dónde, porque muchos que somos de la generación que durante mucho tiempo no teníamos una selección que fuera a los mundiales, y nos tocó esa época en que no íbamos a los mundiales, escogíamos una selección para seguir, y en Colombia generalmente era Brasil.
Claro.
Pero mi amor por el fútbol, de alguna manera, entre otras cosas, nació porque yo leía mucho El Gráfico, la revista El Gráfico, y un amigo de universidad de mi papá, que le llamaban El Pibe, además, porque en mi casa fueron toda la vida tangueros, y el amigo de mi papá, que le llamaban El Pibe, profesor universitario, me regalaba las revistas El Gráfico. Era un tipo que sabía de tango, de fútbol, y yo leía El Gráfico como ver hoy televisión satelital. Entonces, desde esa época, yo tengo esa afinidad por Argentina cuando no está Colombia. Pero, y yo quiero quedarme ahora es con lo de Messi. Es que lo de Messi es de otra dimensión. Hay una jugada que veíamos ayer que, si no lo bajan dos ingleses, le repite el gol de Maradona en el 86. Uh-huh. Y después, la última jugada, el pase perfecto. Con la derecha.
Sí, con la pierna que no es la
de
él.
En medio de una hilera de defensores ingleses que todos miden más de 1.85. Y Lautaro mide 1.74. Y le llega precisamente ahí. Es como de guión de película.
No, ese zapatazo es impresionante.
El guión de película. Es guión de película lo de ayer, los últimos 10 minutos. Es esa cosa que te tiene... El final de Titanic, el final de, no sé, de una película que uno no lo puede creer.
Y los de España callados, ¿no? Ahí sí se escondieron
¿dónde
todos.
Están? ¿Dónde están?
¿Dónde está la jauría de España?
Sí, sí.
Julio, oye, ¿vos podés creer que el tango está dentro nuestro siempre?
Sí.
Que nosotros vivimos, que uno juega como vive, uno juega como siente, uno juega como donde vivió. Y el tango... Nosotros, los que vivimos en los barrios, los que nos criamos con padres tangueros, te van metiendo adentro. El tango sufrido, no hay un tango lindo. No hay un tango lindo.
Te dejó
la esposa, se fue la mamá, un hermano no te habla.
Es de hambre.
Te meten preso, te robaron el reloj de cobre.
Adiós, Nonino.
Adiós, Nonino. Usted sabe la discusión de mi viejo, no me habló 10 días cuando yo le llevé el primer disco de Piazzolla. No me habló mi papá, no me vengas con eso. ¿Cómo no te voy a venir, papá? Mirá lo que hizo este señor, mirá lo que está haciendo el marplatense. No, pero destruyó el tango. ¿Cómo destruyó el tango, papá? Es una maravilla, no me habló. Porque él era Goyeneche, Gardel, Miguel Montero, Pugliese, Di Sarli. Y aparece este señor con lo que hizo, y mi viejo no me habló.
¿Y con el tiempo lo entendió y lo quiso o no?
¡Ja! ¡Ay, Dios mío! Nene, ¿me regalás un CD de ese que vos tenés? Y que para estar más tranquilo, dijo. Y yo le regalé el CD de las estaciones.
El adiós
hizo.
Porteño.
Es una cosa de loco.
Fantástico. Juan Pablo.
Mire, profesor Adrián. Yo quiero que me ayude a vislumbrar cómo conseguir el equilibrio en el arbitraje. Ya de entrada se sabe que no podrá ser un árbitro americano o suramericano, ni tampoco un europeo. Entonces quedan pues árbitros de otras regiones, en donde ¿cómo se garantiza que un árbitro no tenga como máximo ídolo a un señor llamado Lionel Messi, que está en uno de los dos equipos de la final?
¿Sabes que no lo pensé, Juan Pablo? ¿Sabes que no lo pensé? Tiene que ser una heladera el tipo, tiene que ser un freezer, tiene que ser alguien que, no sé.
Es un poeta.
No puede ser ni un hincha de Cristiano, no puede ser ni un hincha de Cristiano, porque sería una contra, habría que averiguarlo eso. Si estaría Bilardo, en este momento está averiguando hasta quiénes son los familiares de los árbitros para ver si alguna vez fue a la cancha a ver a Cristiano. Entonces ahí protestaría porque va a dirigir a Messi. Pero no sé, ojalá la FIFA tome la mejor determinación.
Profe, ¿la leyenda dice que usted jugó con Maradona?
Una semanita nada más, me dieron a préstamo a Brasil, justo la semana que llegó Diego a entrenar con Boca, que lo compró Boca Argentinos Junior, en el año 81. Esto era febrero del enero del 81. Yo llegué a entrenar y anunciaron que Boca compró a Diego Armando Maradona, Argentino Junior. Y nos quedamos todos locos. Nosotros éramos los pibes, los que nos subieron de divisiones menores, a mí, a Gareca, tenemos la misma edad, a primera división. Y a los tres días estaba entrenando con nosotros, y a la semana me dieron a préstamo a Brasil, y me tuve que ir.
¿Pero alcanzó a hacerle un pase a Maradona?
No, porque la primera semana cuando entrenás, Julio, es todo físico, es pretemporada, no jugamos la pelota. Pero lo tuvimos ahí, yo lo veía en el camerino ahí.
Ayer dijo Scaloni y profe Mañoli que estos jugadores de Argentina pues crecen en condiciones muy complicadas, como los jugadores en Colombia seguramente, y sin tenerle miedo a nada. Pero por alguna razón allá siguen sin tenerle miedo a nada cuando no hay que tenerle miedo a nada. Por ejemplo, en el minuto 80 perdiendo 1-0 la semifinal de un mundial. ¿Por qué en Colombia seguimos muertos del susto?
Es la forma como te crían, es la forma como te vas... El hágale acá nos hace muy mal en Colombia. Sí. Siempre desde que hace 20 y pico de años que llegué, dije, ese hágale es una locura, hágale, ¿viste? Y no es así, ¿viste? El hágale tiene otro tipo de filosofía, pero a nosotros, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, los pibes que juegan en la selección argentina son esos nenes chiquititos que en el barrio los amiguitos querían que juegue, porque venía él y era el mejor, y el barrio ganaba. Y de ahí lo llevaban a la escuelita de barrio, y en la escuela era el mejor. Eran ganadores desde la escuela. Enzo, McAllister, Paredes, el Cuti Romero, Licha, Lautaro, Julián, eran esos pibes que en el barrio uno les ve admiración porque dice, ¿cómo juega? Sí, mamá, sí. Tengo un amiguito que no sabés cómo juega. Eran tipos.
Es increíble. Contábamos ahora cómo en los últimos cuatro partidos Argentina no estaba ganando en el minuto 90 y revirtió los cuatro marcadores. Pero quiero volver a ese tema de Maradona. Maradona siempre dijo que él por sus problemas personales se quitó años de fútbol. Y él decía, lo que yo hubiera sido si yo no hubiera caído en la cocaína. Podríamos decir que esa fue la gran diferencia con Messi, que Messi a los 39 años tiene lo que usted dice, esa preparación física, cómo se puso para este mundial, y obviamente no tiene la explosividad de los 20, pero sigue siendo un jugador de una inteligencia extraordinaria. ¿Esa puede ser la gran diferencia entre los dos grandes del fútbol argentino?
Total. Total. No solamente Messi, Cristiano le mostró el camino a todos. Los grandes jugadores, Zidane, Platini, Maradona, Ronaldinho, duraron 10 años. Pero porque se desvió su vida, porque las tentaciones lo sacaron del profesionalismo. Y estos dos tipos demostraron hace... Messi debutó en el 2005, muchachos, 21 años hace que venimos hablando de Messi y de Cristiano. Esto nunca visto. Uno va a llegar a 1000 goles. No sé si Messi llegará a los 1000 goles, pero esto es profesionalismo puro. Es fantástico.
Profe, qué delicia de conversa. Los invito a que escuchen el programa del profe, el Morning, que es todo lo que acaban de escuchar.
Y escucha eso.
Ahí está. Escúchese,
fue. Mira, me pone la piel de River. Es una locura.
Escuche, River. Escuche, se fue.
La piel de River.
Adrián Mañoli. Aquí, en Caracol.